Padre Celestial, gracias Señor, gracias por tu palabra, porque como cantábamos hoy, tú eres fiel a tu palabra. Tú usaste tu palabra y tú usas tu palabra y seguirás usando tu palabra. Usaste tu palabra para crear los cielos y la tierra. Usaste tu palabra para crear un pueblo. Usaste tu palabra para redimirnos, porque tu palabra se hizo carne. Y usaste tu palabra para salvarnos, para regenerarnos, para darnos vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Y ahora te rogamos que vuelvas a usar tu palabra para transformarnos, para abrir los ojos de nuestro corazón y encontrar seguridad hacia el futuro en ti. Te damos gracias y te rogamos, Señor, que seas exaltado y glorificado a través de tu palabra hoy en nosotros. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Usted cree que todo va a ser mejor el próximo año o va a ser peor? Bueno, los colombianos somos raros en ese sentido. En octubre de este año, un instituto que se llama Instituto de Iniciativa para la Inversión Futura, en realidad es una organización, creo que norteamericana, pero hizo una encuesta aquí en Colombia pensando o preguntando sobre la perspectiva hacia el futuro. ¿Qué piensan los colombianos sobre el futuro? La conclusión fue paradójica. El 80% de los encuestados veía con optimismo su futuro personal, su futuro individual. Entonces, como personas individuales, la gran mayoría piensa que las cosas van a salir bien. Pero el 68% de los encuestados veía con pesimismo el futuro colectivo, es decir, el futuro nacional. En otras palabras, mi vida va bien, pero el país va mal. Y eso es paradójico porque hemos aprendido como colombianos a ser optimistas acerca de nuestra vida personal en medio de un país que va mal. Entonces la pregunta nuevamente es: ¿usted qué piensa? ¿Va a ser mejor o peor? Y realmente el libro de Miqueas termina con una propuesta diferente. Miqueas no termina ni con pesimismo ni con optimismo. Miqueas termina con algo mucho más complejo y mucho más profundo. Miqueas termina con seguridad. Por eso acompáñenme a Miqueas capítulo 7, versículos 14 al 20, para pensar en esta idea de optimismo versus seguridad, que es el título de este mensaje. Optimismo versus seguridad. Miqueas capítulo 7, versículo 14. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Pastorea a tu pueblo con tu callado, el rebaño de tu heredad, que mora solo en el bosque en medio de un campo fértil, que se apacienten en Basán y Galaad como en los días de antaño, como en los días de tu salida de la tierra de Egipto, te mostraré milagros. Verán las naciones y se avergonzarán de todo su poderío. Se pondrán la mano sobre la boca, sus oídos se ensordecerán. Lamerán el polvo como la serpiente, como los reptiles de la tierra saldrán temblando de sus fortalezas. Al Señor nuestro Dios vendrán llenos de miedo y temerán delante de Él. ¿Qué Dios hay como tú que perdona la iniquidad y pasa por alto la rebeldía del remanente de tu heredad? No persistirá en su ira para siempre, porque se complace en la misericordia. Volverá a compadecerse de nosotros, eliminará nuestras iniquidades. Sí, arrojarás a las profundidades del mar todos nuestros pecados. Otorgarás a Jacob la verdad y a Abraham la misericordia, las cuales juraste a nuestros padres desde los días de antaño. Esa es la palabra del Señor. Miqueas termina este libro con una petición, un ruego al Señor, y esa petición es: pastorea tu pueblo otra vez, pastorea a tu rebaño. Pero esa petición no es simplemente una petición suelta, como fuera de un contexto. Miqueas está pensando en un contexto muy específico, como en los días de antaño, y de hecho repite esa frase dos veces: como en los días de antaño, pastoréanos, vuelve a pastorearnos como antes. Miqueas está reflexionando en el tiempo en el que Israel venció a Og, rey de Basán. Noten que el versículo 14 está diciendo que se apacienten en Basán y Galaad como en los días de antaño. Og era un rey gigante, literalmente. Tenía una cama de hierro y era muy poderoso. E Israel lo venció cuando iba vagando por el desierto. La época de oro en la que Moisés podía tomarse la libertad de repartir la tierra como quería. Podían apoderarse de Galaad y de Basán, que por cierto tenían los mejores pastos para tener rebaños. Entonces Miqueas está pensando: apaciéntanos, pastoréanos como antes, como en ese tiempo. Porque ahora, en el tiempo de Miqueas, hay una nación poderosa que está a punto de destruirlos y acabar con todo, que es Babilonia. Asiria y Babilonia amenazan a Israel. Asiria amenazó a Israel, de hecho deportó a Israel. Babilonia está atacando a Judá y va a deportarlo. Y por eso la petición de Miqueas es: pastorea a tu pueblo como antes. Miqueas está presentando esta nostalgia por el pasado, esa nostalgia de quisiéramos que las cosas fueran como antes, cuando estábamos en ese tiempo glorioso de Moisés. Pero en realidad el pasado no sirve simplemente para producir nostalgia. En este pasaje la nostalgia es sentimental, pero el pasado tiene otro objetivo. En este texto el pasado tiene un propósito mucho más profundo y sólido para nuestra fe. El poder del pasado es producir seguridad. Y así es como Miqueas va a usar el pasado acá. Miqueas ha estado pensando en el pasado todo el tiempo, pero no solo para producir nostalgia, sino para producir seguridad. Por eso el mensaje de Miqueas para nosotros es que con seguridad Dios nos pastoreará. Su petición no es una petición potencial simplemente como ojalá Dios nos volviera a pastorear, sino que con seguridad Dios nos pastoreará. Hoy estamos enfrentando cambios, cambio de año, próximo año por ejemplo hay elecciones presidenciales, y aparte de eso cada uno de nosotros seguramente podría dar testimonio de incertidumbres que tenemos. No más el simple hecho de saber si para el final del próximo año vamos a estar vivos. Y entonces la pregunta es: ¿cómo afrontamos esas incertidumbres hacia el futuro? ¿Qué va a pasar en el futuro? Si usted cree, como un buen pesimista que de pronto usted es, que todo va a empeorar, quiero animarlo hoy y darle seguridad, porque con seguridad Dios nos pastoreará. Pero si usted es uno de esos buenos optimistas que ve todo como que va a mejorar, todo se ve bien, siempre usted ve el vaso medio lleno, quiero darle una esperanza mejor, porque el simple optimismo no es suficiente. Usted necesita seguridad, la seguridad de que Dios nos pastoreará. Y para eso necesitamos el pasado. Necesitamos el poder del pasado. El pasado es una realidad sólida que tiene un gran poder para producir seguridad, especialmente en la Biblia. Entonces, veamos de dónde Miqueas saca esa seguridad. ¿De dónde Miqueas saca o extrae esa seguridad tan profunda para decirle al pueblo de Judá en medio de Babilonia nos va a atacar, nos va a sacar de aquí, Dios nos va a castigar, pero con seguridad les puedo decir, Dios nos va a pastorear? ¿De dónde saca esa seguridad? Bueno, la saca primero del juicio contra los enemigos y segundo del perdón de los pecados. Y esa es la división más evidente de este pasaje, desde el versículo 14 al 18 o al 17, en realidad versículo 15 al 17 y luego 18 al 20. Porque piensen en este pasaje como el versículo 14 encerrando todo, y bajo el versículo 14 tenemos el 15 al 17 hablando del juicio contra los enemigos, y luego versículo 18 al 20 hablando del perdón de los pecados. Entonces Miqueas comienza dando seguridad al pueblo de Israel pensando en el juicio en contra de los enemigos. Miren especialmente el versículo 16: las verán las naciones y se avergonzarán de todo su poderío, se pondrán la mano sobre la boca, sus oídos ensordecerán. Es decir, las naciones impías que están atacando a Israel van a ser avergonzadas. Y dice el versículo 17: lamerán el polvo como la serpiente, como los reptiles de la tierra, saldrán temblando de sus fortalezas. Al Señor nuestro Dios vendrán llenos de miedo y temerán delante de ti. Entonces Miqueas está dándole seguridad al pueblo. Las naciones van a avergonzarse delante de Dios. Pero la pregunta es, bueno, ¿eso es solo optimismo de parte de Miqueas? ¿Cuál es el fundamento para asegurarlo? Y noten cómo los versículos 15 y 17 están hablando de cosas pasadas. Versículo 15: como en los días de tu salida de la tierra de Egipto, te mostraré milagros. El optimismo del profeta se basa en el poder de Dios mostrado en el pasado. ¿Qué pasó cuando Israel salió de Egipto? Bueno, lo que pasó fue que Dios demostró su poder. Eso fue todo el objetivo de las plagas y todo el objetivo de esa salida, mostrando la mano poderosa de Dios. Dios hubiera podido sacar a Israel de Egipto inmediatamente, sin necesidad de tanta cosa. Pero Dios quería mostrar su poder. Y de hecho, cuando leemos Éxodo 12, que es la institución de la Pascua y la última plaga que va a venir sobre Egipto, la expresión de Dios es: yo voy a juzgar a los dioses egipcios. Lo que pasó ese día que Israel salió de Egipto no fue simplemente que Israel salió de Egipto, no fue solo la liberación del pueblo de Dios, sino lo que estaba pasando es que Dios estaba juzgando a Egipto y estaba juzgando a los dioses egipcios. Así que Miqueas está pensando en esa verdad, así como en los días de antaño, así como cuando Dios sacó a Israel de Egipto, Dios volverá a hacer milagros. Y luego, en el versículo 17, Miqueas piensa en algo más. De hecho, en un juicio contra un enemigo que fue antes de Egipto. ¿Qué enemigo tuvo el pueblo de Dios, o en realidad la humanidad, antes de Egipto? Versículo 17, miren la metáfora que usa: lamerán el polvo como la serpiente. ¿Por qué Miqueas usa esa metáfora? Estamos pensando en Dios juzga a los enemigos de su pueblo. ¿Cuál es la metáfora o cuál es la utilidad de la metáfora del versículo 17? ¿Por qué pensar en la serpiente? Bueno, porque la serpiente es una evidencia del juicio de Dios sobre sus enemigos o sobre los enemigos de su pueblo desde el principio. Miqueas está pensando en Génesis 3. La serpiente fue juzgada inmediatamente. Fue juzgada a comer polvo. Y así como la serpiente fue juzgada a comer polvo, las naciones serán juzgadas a lamer el polvo. Lo interesante aquí es esto. Para Miqueas, el pasado teológico, es profético. Y así deberíamos aprender a pensar nosotros. Para Miqueas, el pasado tiene un sentido profético. Dios juzgó en el pasado a los enemigos. Dios juzgó a la serpiente. Dios juzgó a Egipto. Por lo tanto, puedo concluir, Dios juzgará a Siria y a Babilonia. Esa es la seguridad de Miqueas. Miqueas no está viendo el pasado con simple nostalgia. Miqueas está viendo el pasado para encontrar seguridad hacia el futuro. La pregunta es, ¿cómo nosotros podemos usar la estrategia de Miqueas? ¿Cómo podemos nosotros usar la estrategia de Miqueas para ver hacia el futuro? Bueno, vamos a hacer un ejercicio. Voy a leerles un pasaje bíblico y ustedes me van a decir si eso es solo optimismo o seguridad. Pero obviamente la respuesta ustedes la van a saber. La pregunta realmente importante es ¿por qué? ¿Por qué? El tabernáculo de Dios estará entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Él enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, no habrá más duelo, no habrá clamor ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Ya no habrá más maldición. El trono de Dios y el trono del Cordero estará allí, y sus siervos le servirán. Ellos verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes, y ya no habrá más noche, y no tendrán necesidad de luz de lámpara ni de luz de sol, porque el Señor Dios los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. ¿Eso es optimismo o seguridad? ¿Por qué? Bueno, optimismo es simplemente la característica de una personalidad que tiende a ver las cosas como positivas. ¿Por qué? Porque así me gusta ver la vida. Porque pues yo veo las cosas como buenas. O sea, básicamente el fundamento de ese optimismo es que me gusta verlo así. Que prefiero ver las cosas positivas. Pero seguridad es algo mucho más objetivo. No depende de mi personalidad, no depende de mi perspectiva. Depende de la realidad, de una base concreta. Entonces la pregunta es, ¿lo que acabo de leer es optimismo o es seguridad? Y podemos decir es seguridad, pero la pregunta es ¿por qué? Y la respuesta que daría Miqueas, de acuerdo a su lógica en este pasaje, es por el pasado. Dios juzgó a la serpiente, Dios juzgó a Egipto, Dios juzgó a Siria y a Babilonia, y todo eso funcionó simplemente como una pequeña sombra ante un pasado que para nosotros es pasado, pero para Miqueas es futuro. Y es que Dios juzgó a Satanás, juzgó al pecado y juzgó a la muerte cuando envió a su Hijo por nosotros. Para luego vencerlos en la resurrección. Decir que Dios nos pastoreará no es optimismo. Yo no le estoy invitando a usted a ver el próximo año con optimismo, sino con seguridad. Porque como creyentes tenemos la esperanza de que el futuro será bueno. El 2026 puede traer sus desafíos, sus problemas, sus pruebas. Seguramente va a ser así. Pero el futuro verdadero, el futuro completo, el futuro final para el pueblo de Dios va a ser bueno. No habrá muerte, no habrá llanto, no habrá clamor, no habrá dolor, no habrá maldición por el poderoso pasado que tenemos. Porque nuestro rey venció y juzgó a los enemigos. Porque la muerte, el llanto, el clamor, el dolor, la maldición, todo eso ya fue derrotado y condenado en la cruz. Y por eso podemos mirar hacia el futuro, no con optimismo, sino con seguridad. En realidad, hermanos y amigos que nos están visitando hoy, en realidad, ver el cristianismo como simple optimismo es más cercano al ateísmo. Ver el cristianismo como simple optimismo es más cercano al ateísmo. Hace como poco más, menos de un mes, terminé de leer un libro de Dan Brown, el polémico autor que habla en contra del cristianismo todo el tiempo. Ese libro se titula Origen, el autor del Código Da Vinci. Y es una historia, es una ficción, pero uno de los personajes de ese libro es ateo, es muy ateo. Y es un científico muy famoso que dice que descubrió algo que va a hacer que la religión desaparezca. Y él está en una presentación y está explicando lo que él descubrió. Y no les voy a decir lo que él descubrió porque entonces la gracia es que ustedes lean el libro. Pero lo que él dice, una de las cosas que él dice en esa presentación es: la religión ofrece consuelo, pero el consuelo no es lo mismo que la verdad. Y básicamente su idea es: la religión ofrece un montón de cosas que no puede dar. Y es el problema de la religión. Solo cosas que son sentimentales, que son emocionales, pero no objetivas y verdaderas. Así piensa un ateo. Así que si usted piensa que el cristianismo es simple optimismo, pues usted está pensando muy parecido a un ateo. Pero eso no es lo que propone el Evangelio. El cristianismo es la seguridad del futuro por lo que ya sucedió en el pasado objetivo y real. Nuestra esperanza es objetiva, no es simple optimismo, porque pensar en el cristianismo es pensar en lo que ya sucedió. Jesús resucitó de entre los muertos. Y eso es seguridad. Por eso podemos decir con toda seguridad: Dios nos pastoreará. Pero no solamente porque juzgó a nuestros enemigos, sino además porque nos dio algo que es posible que muchos aquí están todavía anhelando con muchas fuerzas y no se han dado cuenta que está ahí, al alcance de su mano. Y es que Dios envió perdón de pecado. Los versículos 18 al 20 se enfocan en el perdón. De hecho, el versículo 19 dice: volverá a compadecerse de nosotros, eliminará nuestras iniquidades, sí, arrojarás a las profundidades del mar todos nuestros pecados. Y es nuevamente el profeta diciéndole a este pueblo que si usted ha leído Miqueas con nosotros, ha estado estudiando Miqueas con nosotros, usted ya sabe que Israel es un pueblo que quiere huir de las consecuencias, y Dios le ha dicho mil veces: ustedes tienen que aceptar las consecuencias, no pueden simplemente escapar de las consecuencias. Pero ahora Miqueas termina diciéndole al pueblo de Dios: pero Él se va a compadecer de nosotros y nos va a perdonar. Va a lanzar nuestros pecados al mar, al fondo del mar, y los olvidará. Es precioso pensar en el contraste entre el capítulo 1 de Miqueas y el capítulo 7 de Miqueas. En el capítulo 1 terminamos el sermón todos como deprimidos y pensando: bueno, pero ¿habrá perdón o no? Porque Dios es justo y Él no va a pasar por alto el pecado. Y ahora contrastamos con el capítulo 7, Miqueas diciendo: Dios es un Dios que perdona. Dios es justo y al mismo tiempo Dios es misericordioso. Dios castiga el pecado y al mismo tiempo Dios perdona. Pero noten que lo que está haciendo Miqueas es dar seguridad. Con toda seguridad Él va a perdonarnos todos nuestros pecados, los va a lanzar al mar, es lo que le está diciendo al pueblo de Judá. La pregunta es, ¿de dónde saca esa seguridad? Y si usted ha prestado atención al sermón, ya sabe la respuesta. ¿De dónde saca Miqueas esa seguridad? Bueno, del pasado. Ahora la pregunta es, ¿de cuál pasado? ¿Qué es lo que Miqueas está pensando? ¿Cuál es el pasado que Miqueas tiene en mente? Y si usted presta atención a versículos 18 al 20, Miqueas está dándole vueltas a un solo evento. Versículo 18. ¿Qué Dios hay como tú que perdona la iniquidad y pasa por alto la rebeldía del remanente de su heredad? No persistirá en su ira para siempre, porque se complace en la misericordia. ¿De dónde saca eso Miqueas? ¿Dónde dice eso? O luego en el versículo 19, volverá a compadecerse. ¿Otra vez? O sea, no es simplemente Dios se va a compadecer de nosotros, no, va a volver a compadecerse porque eso ya pasó antes. ¿Cuándo? ¿Dónde? Y luego el versículo 20 es la mejor pista que tenemos. Otorgarás a Jacob la verdad y a Abraham la misericordia, las cuales juraste a nuestros padres desde los días de antaño. ¿Cuándo Dios juró eso? ¿Dónde Dios juró verdad y misericordia? O de pronto usted lo ha leído de otra manera. Misericordia y fidelidad son las mismas palabras en hebreo. Miqueas está pensando en un evento en la historia de Israel, y ese evento es Éxodo 34. Y nuevamente está usando ese evento como la base para su seguridad. Ese es uno de los pasajes más importantes de la Biblia para pensar en el perdón. Y es muy interesante porque muchos piensan y proponen que en el Antiguo Testamento Dios es un Dios airado y luego en el Nuevo Testamento Dios es un Dios de amor. Pero eso es falso, totalmente falso. Si usted lee Éxodo 34, 32 al 34, usted se da cuenta que Dios ha sido siempre un Dios de amor. Y siempre será un Dios justo también. Para ponerlos en contexto, sobre todo quienes de pronto no recuerdan lo que pasa en esos pasajes, Dios llevó a Israel al monte Sinaí. Lo sacó de Egipto y lo llevó al monte Sinaí. Y en el monte Sinaí les dijo: ¿qué les parece si entramos en un pacto? Ustedes serán mi pueblo y yo voy a ser su Dios, así como un matrimonio. Entremos en un pacto. Y todo Israel dijo: sí, aceptamos, vamos a hacer un pacto contigo. Muy bien, entonces Moisés tiene que subir al monte y yo le voy a explicar todo lo que va a hacer. Le voy a dar unas tablas que tienen 10 mandamientos, le voy a explicar unas cosas sobre un tabernáculo que hoy vamos a construir y muchas cosas. Ok, Moisés sube al monte y pasa 40 días en ese monte. Pero Israel, mientras tanto, se empieza a aburrir. No saben qué hacer. Moisés está por allá y no baja, y Dios está como ocupado. Así que, pues, hagamos un becerro de oro y adorémoslo como nuestro Dios. Y eso es lo que hicieron. Recién comprometidos a un pacto y fueron infieles. En plena luna de miel le estaban siendo infiel a Dios. Así que Dios se puso furioso y quería destruirlos. Moisés le rogó a Dios que no los destruyera. Ok, no los voy a destruir, pero voy a abandonarlos. Ese no va a ser mi pueblo definitivamente. Voy a dejar las cosas ahí. Entonces Moisés fue al pueblo, mató un montón de gente ese día y luego le dijo a los que quedaban: voy a ir al monte y voy a rogar al Señor que nos perdone. Oren por mí. Moisés sube y después de rogar y rogar, Dios le dice: ok, no voy a abandonarlos. Moisés quiere una demostración de eso, así que le dice a Dios: Dios, muéstrame tu gloria y te voy a creer. Entonces Dios pone a Moisés en una montaña, en la montaña, como en un hueco, pone su mano sobre Moisés y Dios pasa por enfrente de Moisés de tal manera que Moisés solo ve la espalda de Dios porque Dios le dijo, tú no puedes ver mi rostro o si no vas a morir. Pero mientras Dios va pasando, comenzó a comunicar su gloria de manera audible, ¿no? No como Moisés lo esperaba, tal vez porque Moisés quería verlo, pero Dios sí comunicó su gloria. Y la forma en la que comunicó su gloria fue esta, diciendo, el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y verdad. Él perdona el pecado y tiene misericordia con millares, pero no tendrá por inocente al culpable. Eso es muy raro, ¿no les parece? Porque al fin, ¿qué? ¿Perdona o condena? Y la respuesta es sí. ¿Es abundante en misericordia y verdad? ¿O es abundante en perdón y justicia? ¿Es abundante en misericordia y en cumplir con lo que debe ser? Y desde ese momento, para Israel, toda su esperanza está en que Dios es un Dios que de alguna forma que no se entiende va a balancear esas dos cosas y va a ser misericordioso y va a ser justo al mismo tiempo. Pero ahí está la esperanza. De hecho, todo Miqueas es acerca de eso. Todo Miqueas es acerca de ese balance de Dios para perdonar y para juzgar. Pero eso se mantiene en una tensión que realmente el Antiguo Testamento no logra solucionar. El Antiguo Testamento no logra explicar cómo es que Dios va a lograr ese balance para perdonar y para juzgar al mismo tiempo. ¿Cómo Dios puede ser ambas cosas? Perdonador y justo. En realidad, la respuesta la da el apóstol Juan. El apóstol Juan comienza su evangelio dando la respuesta a esa duda que ha estado por siglos, por milenios, en la historia del pueblo de Israel. Y la respuesta es esta: el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de ¿qué? De gracia y de verdad. O de misericordia y verdad, o de perdón y justicia. Y entonces Juan dice, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia, porque por medio de Moisés vino la ley en Éxodo 34. Pero la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Jesús ha hecho realidad el balance de la misericordia y la verdad. Esa promesa del versículo 20 de Miqueas 7, otorgarás a Jacob la verdad y a Abraham la misericordia. Jesús hizo realidad la misericordia y la verdad. Jesús dio balance a la justicia y al perdón, porque en Jesús hay justicia. En Él el pecado fue condenado y toda la ira de Dios cayó sobre el pecado. Y al mismo tiempo, en Jesús hay perdón, hay misericordia, porque por Él y en Él podemos ser perdonados. Entre nosotros hay personas que realmente sienten que no pueden ser perdonadas. Todo el tiempo. Entre nosotros hay personas así, todo el tiempo. Y pueden llevar incluso años en el cristianismo y todavía se sienten culpables por su pecado pasado. ¿Y saben qué pasa eso? Cuando una persona vive así, esa persona está paralizada. Porque cuando una persona se siente culpable indefinidamente y no es capaz de abrazar el perdón de Dios, esa persona piensa que nunca va a cambiar, que nunca va a poder superar el pecado. Finalmente, no ha sido perdonado. Y el problema peor es que esa parálisis hace que la persona no pueda tener esperanza. Porque si yo le digo a esa persona, Jesús va a regresar, para esa persona eso no va a ser una buena noticia. Porque si yo no he sido perdonado, eso es lo peor que me puede pasar, que Jesús regrese. Si yo le digo, tranquilo, Dios va a habitar entre nosotros, esa persona va a decir, bueno, eso no es buena noticia para mí, porque Dios me va a rechazar. Si le digo que Dios nos pastoreará, eso no suena buena noticia, porque esa persona siente que Dios simplemente lo va a abandonar. Pero el mensaje de Miqueas es un mensaje de seguridad. La petición de pastorea tu pueblo se basa en un Dios que ha perdonado y que ha prometido perdonar. No es el optimismo de pensar que de pronto Dios me va a perdonar, ojalá Dios me perdone. No, es la seguridad de que Dios perdona. Y nosotros sabemos eso porque estuvo dispuesto a entregar a su Hijo por nosotros. Usted no puede vivir con una culpa eternamente porque Cristo pagó. Y lo que estaría diciendo es, el sacrificio de Jesús no es tan valioso como para pagar por mi pecado. Si Dios perdona, entonces hay esperanza para el futuro. Él no nos va a rechazar y no nos va a abandonar. Claro, Él también juzgará al culpable. Así que lo que usted puede hacer en este momento es arrepentirse, rogar perdón, confiar en la obra de Cristo y luego ser libre. Pero si usted no se arrepiente y no confía en la obra de Cristo, nuevamente está tratando la religión como un ateo. Nuestra seguridad hacia el futuro es lo que Dios hizo en el pasado. Con seguridad, Él nos pastoreará. ¿Por qué lo sabemos? Porque envió a su Hijo para juzgar a nuestros enemigos y para perdonar nuestros pecados. Entonces, ¿usted qué dice? ¿Las cosas van a mejorar o van a empeorar? Y bueno, después de esto usted va a decir, bueno, van a mejorar. Todo va a estar bien en el futuro. Sí, pero lo que yo le ruego al Señor es que usted pueda responder la pregunta del por qué. Y que su respuesta no sea simple optimismo. Y que el 31 de diciembre de esta semana usted no simplemente tenga optimismo en su corazón, sino una seguridad más profunda. Mire, podemos morir el próximo año. O un ser querido puede morir el próximo año. O puede venir la calamidad más grande que usted se puede imaginar sobre su vida. Y aún así con seguridad vamos a poder decir, nuestro Dios nos pastoreará. ¿Por qué? Porque Cristo juzgó a nuestros enemigos y porque Cristo perdonó nuestro pecado. Así que vamos a celebrar. Vamos a celebrar la cena del Señor por última vez este año para recordarle a nuestro corazón que tenemos seguridad. Una seguridad no basada en nuestro optimismo, una seguridad no basada en nuestra personalidad, sino verdaderamente en el pasado objetivo del Evangelio. ¿Quiénes pueden tomar la cena? La cena pueden tomarla solo aquellos que son hijos de Dios. Si usted hoy es consciente de que no ha entendido y creído en el Evangelio, le ruego que aproveche este momento. Tal vez hoy, como decía el apóstol Pablo, hoy es el día de salvación. Aproveche este momento para rogar al Señor, arrepentirse delante del Señor y rogarle que le dé fe en Cristo. Y luego, tenga paz, porque en Cristo hay perdón. Ese es el momento. Si usted tiene dudas, usted está luchando y no estoy seguro si debo o no debo tomar la cena y esto, no la tome. No la tome, quédese sentado. Porque si usted no ha sido reconocido como un verdadero creyente por la iglesia local, pues hay dudas, así que es mejor no tomarla. Si usted es miembro de esta iglesia, usted es bienvenido a tomar la cena y le recuerdo que usted debe tomar la cena, porque si usted es hijo de Dios, es una ofensa para el Señor que usted diga, no debo participar de su sangre y de su cuerpo, del cuerpo y la sangre del Hijo de Dios. Así que tome la cena con libertad. Así haya pecado esta semana, es el perfecto momento para confesar sus pecados y pedirle al Señor perdón. Todo el que sea miembro de esta iglesia o miembro de otra iglesia local que nos está visitando, bienvenidos a tomar la cena. Pongámonos en pie quienes vamos a tomar la cena del Señor.